En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este 9 de abril de 2021, viernes. Dice el refrán que éramos pocos y parió la abuela. Bueno, pues en este caso teníamos pocos problemas y el presidente del gobierno ha parido uno nuevo. O por lo menos ha querido reforzar uno que ya tenía una cierta carta de naturaleza, pero que se ha ido haciendo más grande a medida que el presidente del gobierno ha contribuido a agrandarlo. Que es el enfrentamiento ya indisimulado entre el gobierno central y el gobierno de Madrid. Saben ustedes que Sánchez se encuentra ahora mismo en Senegal y después de haber estado ayer en Angola. Y naturalmente tuvo que viajar de un país a otro en avión. Y durante ese trayecto en avión tuvo un off the record con los periodistas que cubrían el viaje, un corrillo informativo, no exactamente un off the record. Y allí dijo algunas cosas. Entre otras, no existía un testimonio documental de las palabras de Sánchez porque era una conversación informal con periodistas. Pero todos ellos, es decir, que no hay ningún tipo de riesgo de mala interpretación, dijeron, una de las cosas que ha dicho en ese corrillo el presidente del gobierno es que Madrid, el gobierno de Díaz Ayuso, está maquillando las cifras, está ocultando datos, está ocultando contagios. Y ha cuestionado, por lo tanto, la contabilidad de la situación pandémica de Madrid. Cuando ya ha comparecido en una rueda de prensa al lado del presidente de Senegal, los periodistas le han preguntado a propósito de esa cuestión. Y le han preguntado concretamente, ¿en qué se basa usted para decir que Madrid oculta datos? La respuesta es muy interesante, porque, como verán enseguida, el presidente del gobierno no aporta ninguna respuesta sobre el fondo de la cuestión, sobre la ocultación de datos. Es más, en ningún momento se refiere a la ocultación de datos. Lo que hace, eso sí, es pintar un panorama con los datos que maneja el gobierno que coloca a Madrid a los pies de los caballos.
Madrid tiene una incidencia acumulada a 14 días de 315,49 casos. La media española es de 174,52, es decir, 315 frente a 174,52. Cuando una comunidad autónoma, y esto lo deben saber los españoles, cuando una comunidad autónoma está por encima de los 250 casos a 14 días, está sujeta a una situación de alto riesgo. Repito, de alto riesgo. Cuando vemos, por ejemplo, las camas UCI por paciente, en Madrid son un 38,56%, frente al 20,26% de la media nacional. Cuando una comunidad autónoma está por encima del 25% de ocupación de camas UCI, se considera también que está en riesgo muy alto. Repito, en riesgo muy alto. Y tiene además una de las tasas de positividad más altas del país, 9,93% a día de hoy, frente al 7% de la media nacional, concentrando casi uno de cada cuatro fallecidos en la última semana, 67 de los 282 del total nacional. El 23,8%.
No he querido ahorrar ninguno de los datos que ha querido consignar en su respuesta el presidente del gobierno para que vean ustedes la contundencia con la que ha querido pintar ese cuadro más bien negro de la situación sanitaria que se está viviendo en Madrid. Naturalmente, esto no abona en absoluto la tesis que había dicho previamente de que Madrid estuviera ocultando datos. Lo que hace es que utiliza los datos oficiales de la Comunidad de Madrid para decir que es una de las comunidades que está en peor situación y, por tanto, Díaz Ayuso lo que tendría que hacer es dedicarse a arreglar la situación en vez de a buscar maneras alternativas de gestionar la pandemia. como si él pudiera presentarse ante la opinión pública como un ejemplo modélico de gestión de esta pandemia. Pero bueno, en todo caso, les decía al principio, por si teníamos pocos líos, tenemos uno más, porque naturalmente este ataque frontal por parte del presidente del Gobierno a la gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid en un momento preelectoral, no podemos olvidar que el 4 de mayo hay elecciones convocadas, pues lo que hace es todavía intensificar más el incendio. Cuando ya había trascendido que en ese corrillo con periodistas a bordo del avión el presidente del Gobierno había acusado a Ayuso de ocultar datos, la propia Isabel Díaz Ayuso le respondía de esta manera.
Yo creo que se piensa el ladrón que son todos de su condición. Este presidente del Gobierno que tenemos en España en el momento más difícil para nuestro país en décadas es una persona que miente por sistema constantemente y sobre todo que tiene una obsesión terrible con la Comunidad de Madrid. Desde el comienzo de la pandemia nosotros le hemos tenido que ir marcando el camino al Gobierno. Le tuvimos que decir en su momento que había que cerrar los colegios.
Y también el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que saben ustedes que tiene una duplicidad de cargos. Por una parte es alcalde de Madrid, pero por otra parte es el portavoz del partido, el portavoz nacional del partido. Y yo creo que en su doble condición de alcalde y de portavoz de ambos, él ha querido plantarle cara a esa acusación del presidente del Gobierno y hacerlo, además, también de manera muy contundente.
Si el presidente del Gobierno hace una acusación tan grave a una comunidad autónoma, lo que tiene que hacer es aportar los datos o pedir disculpas. No tiene más posibilidades de actuación. O aporta los datos o documenta la afirmación tan grave de que la Comunidad de Madrid está falseando datos relativos a contagios, o lo que tiene que hacer es pedir disculpas. No va a hacer ni una ni otra cosa. Y Pedro Sánchez está haciendo una campaña sucia. Mintió cuando dijo que la convocatoria de elecciones paralizaba 600 millones de euros. Mintió.
Tiene razón en una cosa, me parece a mí, Martínez Almeida, y es que el presidente del Gobierno no ha dado ningún dato, lo vuelvo a repetir, en la respuesta que hemos escuchado y que he querido mantener casi íntegra, muy larga, pero casi íntegra, para que todos tengan una idea clara de lo que ha dicho, no un resumen de lo que ha dicho, sino lo que ha dicho el presidente del Gobierno. En esa larga respuesta no hay ninguna referencia, no hay ninguna prueba, no hay ningún tipo de testimonio que pueda avalar la acusación de que Díaz Ayuso está ocultando datos. Esto conviene tenerlo claro para que el asunto quede perfectamente circunscrito. Bueno, pero la batalla está planteada de una manera absolutamente clarísima. Y además el presidente del Gobierno ha querido en ese corrillo con los periodistas, luego como ha habido muy pocas preguntas en la rueda de prensa no ha tenido tiempo de profundizar más en estas cuestiones, pero sí que tienen ustedes la crónica de las personas que estaban a bordo de ese avión contando cómo el presidente del Gobierno les decía que no le preocupa en absoluto que las dificultades que está viendo con la vacuna AstraZeneca vaya a romper los planes de vacunación que le había presentado en el Palacio de la Moncloa el martes de esta misma semana. Ha dicho después, en rueda de prensa, que además se va a mantener la vacunación con AstraZeneca de los españoles entre 60 y 69 años. Y a propósito de otra de las grandes polémicas que se están abriendo paso durante estos días y que luego abordaremos de una manera más específica, que es la necesidad o no de prorrogar el estado de alarma, lo que ha dicho el presidente del Gobierno en ese corrillo ante los periodistas, es que no va a hacer falta alargarlo porque la incidencia, el impacto positivo de la vacunación masiva de los españoles nos va a situar en una situación distinta a la que estamos ahora y que prácticamente vamos a estar a salvo. ¿Y en qué se basa? En lo que ya nos dijo el martes de la semana pasada, en que en los próximos días van a llegar muchos viales de vacunas. En concreto, van a llegar más entregas de Pfizer y las primeras entregas de Johnson & Johnson. Lo que ocurre con esta vacuna de Johnson & Johnson, ojo, es que no está exenta de polémica. Saben ustedes que AstraZeneca está bajo sospecha porque puede ser que haya una conexión entre ese vial y los trombos extraños que se han dado en uno o dos de cada 300.000 personas infectadas. Bueno, pues la Agencia Europea del Medicamento también está investigando a Johnson & Johnson por la misma circunstancia. Lorena López Lobo.
La EMA analiza datos sobre 4 casos graves de coagulación sanguínea inusual con bajas plaquetas en pacientes que habían recibido previamente este fármaco, uno de ellos durante el ensayo clínico y 3 durante su uso en Estados Unidos, de los cuales uno terminó ocasionando la muerte de la persona inmunizada. Insisten desde la EMA que estos informes apuntan a una señal de seguridad, pero no está claro todavía si existe una asociación causal entre la vacunación con Janssen y estas afecciones. El medicamento que recibió hace un mes el visto bueno de este organismo europeo, aún no se usa en territorio comunitario debido a los retrasos en la entrega de dosis por parte de la farmacéutica, por lo que esta vacuna solo se está inyectando de momento en Estados Unidos.
¿Qué impacto va a tener esta actitud de la Agencia Europea del Medicamento? Es algo que yo desconozco. Lo que sí que sé es que la actitud de la Agencia Europea del Medicamento con respecto a AstraZeneca ha provocado un aluvión de reticencias entre los ciudadanos españoles. Ayer, y este es un dato que no podemos perder de vista, solo una tercera parte de las personas que estaban siendo convocadas para ser vacunadas en Madrid acudieron a la cita, porque la vacuna que se estaba administrando era AstraZeneca. Y entonces la gente dijo, ya no me fío de AstraZeneca. Y como no es obligatorio vacunarme, me llaman, voy o no voy. Y ayer, masivamente, la gente decidió no acudir, lo cual es una situación verdaderamente complicada. Bueno, de todo esto quiero hablar en primera instancia con el viceconsejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se llama, como saben ustedes de sobra, Antonio Zapatero. Don Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Bueno, déjeme que le pregunte por lo más reciente, aunque no estaba en el guión, pero el presidente del Gobierno se nos ha cruzado por el camino. ¿Qué le parece la intervención que ha tenido hablando de la situación sanitaria en Madrid?
Lo hemos dicho esta mañana en la rueda, pero vamos, yo creo que conviene explicar claramente que, bueno, que Madrid, evidentemente, las indicadores de Madrid son los que son absolutamente ciertos. Y sorprende que el presidente del Gobierno se meta en ahora mismo en campaña para un tema de usar la pandemia. A mí eso me ha sorprendido mucho. En lo que le hemos dicho es que si él tiene otros datos, que por favor que los aporte. Pero le voy a dar un dato, Luis. Mire, nosotros, como en ese sentido colaboramos con el Ministerio, no pues de otra manera, todos los martes nos reunimos con el Ministerio de Sanidad. Yo me reúno con la directora general de Salud Pública, la doctora Andradas, y me reúno con Fernando Simón, director del CAES, con la doctora Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, y a veces se reúne también con nosotros la Secretaría de Estado de Sanidad, la doctora Silvia Calzón. Jamás. Son todos los martes. La última fue hace tres días. Jamás, Luis, han puesto en duda el Ministerio de Sanidad a los datos de Madrid. Por tanto, yo de ahí insisto que la última fue hace tres días, la reunión. Por tanto, que ahora si el presidente del Gobierno, que la verdad es que no ha hecho bastante poco caso a la evolución de la pandemia de Madrid, salga diciendo que los datos de Madrid no son ciertos o que él tiene o que duda de ellos, yo creo que es un tema, vamos, con todo el respeto de ello, evidentemente, como ciudadano, pero en este caso responsable del plan del Gobierno, parece que es irresponsable, y si tiene otros datos en relación con la evolución de la pandemia de Madrid, yo lo que le pido, por favor, es que ya hoy mismo, que no tarde más, que me los dé hoy mismo y yo lo reviso, así que es mi trabajo, así que no se pueden hacer esas afirmaciones si, sobre todo, como en este caso, no se ajustan a la realidad. Pero insisto, reuniones semanales con el Ministerio de Sanidad, en las que yo participo activa, vamos, es mi trabajo, y jamás se han puesto en duda los datos de Madrid.
Hoy ha sido un comportamiento un poco extraño porque, claro, cuando le han preguntado directamente en la rueda de prensa que acaba de finalizar hace escasamente cinco minutos, le han preguntado a los periodistas directamente sobre esa cuestión, es decir, en qué se basa para decir que Madrid oculta datos, él no ha dado ni una sola referencia a la ocultación de datos. Lo único que ha hecho, como usted sabrá ya a estas horas, es pintar un panorama no negro, sino negrísimo de la situación sanitaria de Madrid. Ha hablado de la incidencia acumulada de infectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, diciendo que Madrid es de las pocas comunidades autónomas que están en estado de alto riesgo. Ha hablado de las camas UCI, diciendo que también estamos en Madrid en el grado de alto riesgo. Ha hablado de la tasa de contagios, diciendo que es de las más altas de España. Ha hablado también de la tasa de fallecimientos, diciendo que en la última semana uno de cada cuatro fallecidos en España se han producido en Madrid, como dando a entender, me parece a mí, más que la ocultación de datos, la calamitosa gestión que, en opinión del presidente del Gobierno, están desarrollando ustedes durante esta pandemia, don Antonio.
Bueno, yo creo que en Madrid, especialmente en la segunda ola y en la tercera ola, yo creo que, y mal está que lo diga yo, Luis, que soy el responsable del plan, yo creo que la gestión que ha hecho Madrid es meritoria, y hemos sido capaces de combinar el control de la pandemia con una presión soportable la mayor parte del tiempo sobre el sistema sanitario, y además que la ciudadanía pueda tener una vida social y económica aceptable. Yo, fíjese lo que es la vida, que nos me parece bien y tiene todo su derecho, por supuesto, a criticar la gestión de Madrid, pero hoy leía en el Corriere de la Sera, que me lo han hecho llegar esta mañana, una noticia que me parece que habla del milagro de Madrid, ¿no? Es decir, que y pone como ejemplo o compara la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Milán, que son de las más castigadas que ha habido en Europa, y pone como ejemplo ejemplo, que la evolución y la gestión que se ha hecho de la pandemia en Madrid a efectos resultados sobre repercusión sobre el sistema sanitario, número de infectados y mortalidad es prácticamente la misma, pero que Madrid ha permitido, ha podido hacer una vida social y económica que, como consecuencia de todo ello, no los datos, los indicadores económicos de la comunidad, pues como saben ustedes, en el último trimestre del año pasado, Madrid subió un 4.4%. Es decir que, y eso es de hoy mismo, es decir que yo celebro que desde fuera reconozcan la gestión de Madrid, que desde dentro, no sé si por intereses únicamente técnicos o a lo mejor se meten más intereses políticos, se critica la gestión de Madrid, pero es recomendable la lectura del artículo este del Corriere della Sera, de hoy.
Bueno, me interesa mucho esa reflexión que acaba de hacer al final de esta respuesta, don Antonio, porque le iba a preguntar precisamente sobre las razones que usted ve para que se haya producido una acusación o un ataque, digamos, tan claro, tan vehemente por parte del presidente del Gobierno.
Luis, usted sabe de esto mucho más que yo. Y yo imagino que usted sabe que el día 4 de mayo pasa algo, ¿no?
¿Y usted cree que son las elecciones lo que está provocando todo este mare magnum?
Sí, pero yo creo que meter en el contexto electoral, y bueno, nos imaginamos que esto iba a ocurrir, el tema de la pandemia, yo no sé si desde el punto de vista incluso político es lo más razonable. Usted revise todo lo que ha ocurrido en España en el mes de marzo, ¿no? Y todo lo que podría hacer a colación en la gestión que han hecho unos y que hemos hecho otros, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia lo que ha traído es mucho sufrimiento para el pueblo de España, y yo no sé si introducir en la campaña electoral esos matices, porque si tan mala ha sido la gestión de la Comunidad de Madrid, yo lo que planteo o lo que me pregunto es, bueno, entonces, ¿por qué no ha intervenido el Gobierno de la Nación? Mire, yo, por ejemplo, pongo como reflexión que hemos hecho esta mañana, que en relación con la confusión creada por el Ministerio de Sanidad esta semana, que ha sido notabilísima en relación con la vacuna de AstraZeneca, recuerde usted que hace tres semanas dijeron que solamente para debajo de 55 años, el miércoles hace un informe la EMA en la que no viene a decir nada más que se introduzca como efecto adverso muy poco frecuente, la posibilidad de aparecer trombos venosos en lugares poco habituales, territorio de senos cerebrales y de plexo esplácnico. Y no pone ninguna limitación la EMA el miércoles por la mañana o el miércoles a primera hora de la tarde para la vacunación. Y nos encontramos en un Consejo Interior que de repente decide el miércoles limitar la vacuna de AstraZeneca para el grupo de edad de 60-65. Nosotros ahí no entendíamos la razón técnica en la que se basaba eso, porque la EMA no ponía ninguna limitación al uso de la vacuna, es más, recomendaba y seguía insistiendo en el que el beneficio superaba exactamente al riesgo, y de repente nos encontramos con eso. Y ayer se va a decir que se puede ampliar de 66 a 69. ¿Y por qué no a 71? ¿Por qué no a 74 años? ¿Qué datos manejan ellos, si es que te manejan alguno biográfico? Porque lo que tenemos nosotros de la experiencia de la vacunación en el Reino Unido, en Escocia en concreto, es que esta vacuna en pacientes mayores de 80 años ha sido tan eficaz o más que la de Pfizer, ha disminuido ingresos, ha disminuido mortalidad. Y es más, los efectos secundarios en personas mayores son menos frecuentes que en las personas jóvenes. Por tanto, esa falta de criterios es lo que ha traído como consecuencia, Luis, que el miércoles, que yo me vacuné con AstraZeneca en el hospital Enfermera Isabel Zendal, se vacunaron en ese hospital 10.600 personas. Ayer se vacunaron exactamente a la mitad, poco más de 5.000. Pero cuando yo pido la información esta mañana de cómo ha ido el proceso de vacunación en el resto de dispositivos que hemos montado, lo que me encuentro, y es una cosa que hemos comentado esta mañana, es que el 67% de nuestra planificación de vacunas no se ha llevado a cabo porque se ha vacunado únicamente el 35% de los planificados. Es decir, que hasta el miércoles, que se genera esta confusión notabilísima por parte, fundamentalmente, del Ministerio de Sanidad, solamente había un 2-3% de rechazo, y ayer jueves, después de todos los mensajes que se han mandado y que han confundido los ciudadanos y que han podido coger miedo, hemos perdido el 76% de la posibilidad de vacunación en estos sitios. Eso, en el contexto de la pandemia, es una auténtica tragedia, porque lo que tenemos que hacer ahora en España es vacunar. Miren ustedes cómo estaba el Reino Unido el mes de noviembre y diciembre. Tenía el Sistema Nacional de Salud colapsado, camas, hospitalarias, UCI, etcétera, y vean ustedes cómo van los indicadores de la evolución de la pandemia en el Reino Unido. Mírenlo. No, también de los PAPS.
A mí me parece que es un dato verdaderamente dramático, pero le pregunto, ¿y qué vamos a hacer? Porque si uno de cada tres, estamos hablando de un tercio, de gente que ha rehusado la vacuna en las últimas horas.
Dos de cada tres, Luis, peor todavía. Se han vacunado un 35% de la planificación.
Dos de cada tres, tiene usted razón. Sí, sí. Solo se han vacunado, eso es.
Peor todavía.
Entonces, le pregunto, ¿cómo vamos a inmunizar a los madrileños si esa actitud de miedo de recelo prosigue?
Pues eso lo digo, pero además es que todo en este contexto, es decir, cuando no sé si el lunes o el martes, el gobierno dijo que estarían vacunados el 80% de la población de España en el mes de agosto, creo que dijo, yo lo que le puedo asegurar, Luis, es que yo todavía no tengo información de qué vacuna recibo la semana que viene, de por ejemplo de AstraZeneca en Madrid, y estoy aquí con mi planificación de vacunas para la semana que viene, y un dato como ese no le tengo, es decir, que aquí usamos grandes números de que vamos a hacer no sé qué, y la realidad en el día a día de la gestión diaria de todo esto, vamos, es nuestro trabajo, pero yo el miércoles salimos de la Consejería de Sanidad a las 12 de la noche, porque después de decidir que no se pone la vacuna de AstraZeneca por debajo de 60, tuvimos que corregir sobre la marcha, porque ya estaban pacientes citados para el jueves, la planificación del jueves. Así estamos trabajando. Luego, eso sí, que estará desde el 80% de vacuna en agosto. Ojalá, pero desde luego no están poniendo ningún mecanismo para que eso sea así, Luis.
Y una pregunta que me viene a la cabeza sobre la marcha, don Antonio. ¿Qué pasa con los viales que no se han podido inyectar? ¿Se pierden?
No, porque bueno, la conservación de la vacuna AstraZeneca es una vacuna que se conserva entre 2 y 8 grados y una vacuna que se conserva y dura, no, eso no se pierde en las vacunas.
O sea que por lo menos tenemos la posibilidad de poder utilizar en un futuro próximo si la gente vuelve a confiar otra vez en AstraZeneca.
Sí, pero todo esto supone que tenemos que evitar, es decir, el sistema que estamos utilizando es un sistema por SMS, en la que el ciudadano, pues eso, primero recibe el SMS y solicita y dice que se confirma que se va a vacunar o rechaza o solicita que se retrase la cita, ¿no? Entonces, el problema es que cuando el ciudadano confirma, luego puede ocurrir que no vaya a la vacuna porque le entren sus dudas o que le entren su preocupación. Entonces, lo que estamos pidiendo es eficiencia en el nivel de vacuna. Es decir, le doy la cifra de ayer, es decir, que si en el Cendal, que se han vacunado ya 160.000 personas, que está haciendo una labor fantástica, no solamente de apoyo a pacientes ingresados, sino en el tema de vacunación, 150.000 personas han vacunado en el Cendal, pues claro, si yo tengo programados 10.000 y pongo 5.000 vacunas, he perdido 5.000, tengo montado un dispositivo para 10.000 y se han vacunado exactamente la mitad, así que esto es, y nos hace ser tremendamente ineficientes.
Bueno, ¿y tiene usted la esperanza de que eso se pueda corregir o arreglar a corto plazo?
Desde luego, en lo que nosotros depende, procuramos ser coherentes con lo que decimos y lo que vemos en la evidencia científica. Es decir, nosotros procuramos ser coherentes y yo, como coherencia, no sé si sirve para algo el ejemplo de coherencia. El miércoles, sabiendo ya que se había generado este cuadro de confusión, yo fui a vacunarme con AstraZeneca al Cendal, porque sigo pensando que lo que tenemos que hacer ahora es vacunarnos, que la vacuna nos ofrece, sobre todo a personas por encima de 60 años, mucho más beneficio que riesgo. Entonces, ese ejercicio de coherencia, yo creo que Madrid lo está haciendo desde el principio, pero especialmente en todo el tema relacionado con la vacunación, de forma clarísima, ¿no?
Bueno, yo creo que efectivamente entre todos un poco, a lo mejor los políticos, también los medios de comunicación, estamos contribuyendo a que haya un pánico desde mi punto de vista infundado. Fíjese, tengo delante de mí en un papel el resultado del análisis de lo que ha ocurrido con los 985.528 españoles que se han vacunado hasta el 21 de marzo con AstraZeneca. Sí. De ese número, solo 1.792, el 0,18%, había notificado algún tipo de efecto adverso, sobre todo fiebre, cefalea y dolor muscular. No estamos hablando de trombos, que el porcentaje sería mucho menor. ¿Por qué ha cundido el pánico?
Bueno, porque la población, es verdad, la población escucha informaciones, ve indicaciones que se ponen del ministerio, se cambian los criterios y se habla de efectos secundarios y no se explican bien, pues la ciudadanía tiene el perfecto derecho a estar preocupada y tener miedo, eso es humano, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se hacen las cosas mal, nosotros hemos procurado insistir y ver la evidencia. Mire, por ejemplo, en relación con los efectos secundarios, un dato de esta mañana en rueda de prensa, me parece importante comentar que en el Reino Unido se han vacunado a fecha 31 de marzo, ¿vale? La semana pasada se han vacunado 20.200.000 personas, de las cuales 15 millones con 15 millones son primeras dosis y 5 millones son segundas dosis. De las 15 millones de primeras dosis que se han puesto, ha habido 79 casos de trombosis con 19 fallecimientos, ¿vale? ¿Sabe cuántas ha habido, Luis, de trombosis con la segunda dosis con 5 millones?
Ni idea.
Ninguna. Por tanto, ¿no le parece a usted que viendo la evidencia en tiempo en vida real, que estos son datos que publica el gobierno británico, podríamos plantear que a lo mejor el ciudadano que se ha vacunado con primera dosis y no tiene ningún incidente, ninguna complicación seria con la vacuna AstraZeneca, puede ser candidato a ponerse la segunda dosis y de esa forma reforzar el efecto booster o el efecto de ampliación del efecto inmunitario? Porque en vez de crear confusión no vamos a los datos. Estos datos se los baja usted de la paja de la página del sistema de farmacovigilancia del Reino Unido. No tiene la cosa más dificultad. ¿Por qué no vamos a esos datos que ya han ido a real hay 20.200.000 vacunas puestas? Bueno, en vez de generar confusión a los ciudadanos.
Tiene usted
toda la razón. Yo procuro explicarlo esta mañana, ¿eh?
Sí, sí, no, pero el problema, ¿sabe cuál es el problema, don Antonio? Que cuando los ciudadanos están atentos a lo que se dice y a quién lo dice, encuentran opiniones que son muy contradictorias. Por ejemplo, escuche lo que ha dicho Juan Marín a propósito de las segundas dosis de AstraZeneca.
Yo creo que había que retirarla de forma inmediata y empezar esa segunda dosis con otras vacunas, como puede ser la de Moderna.
Vicepresidente de un gobierno del Partido Popular.
Ya, pero sí, bueno, yo con todo respeto a Juan Mariné, porque yo no sé si Juan, yo no es médico de formación. A ver, plantear una vacuna mRNA como segunda dosis, que es una posibilidad, no está escrito, no hay ningún ensayo clínico en la biografía que soporte que se consiga una inmunidad con
esto. Pero vamos al fondo de la cuestión, don Antonio.
Luis,
si es que si
usted pregúnteme a mí y yo le contesto. Pregúntele al señor Marín por qué dice eso. Yo tengo la información. Es decir, yo procuro estudiar todos los días. Se lo dije la última vez que hablamos y creo que mi esfuerzo debe ser de clarificación y de toda la información que sale en la lectura explicarlo a los ciudadanos. Entonces, no hay evidencia hoy por hoy de que poner una vacuna o segunda vacuna mRNA a un ciudadano que ha puesto una primera vacuna de AstraZeneca, eso, que en principio podría ser una combinación factible, pero no hay una publicación que diga que eso produce, mantiene una inmunidad duradera y una inmunidad eficaz contra el coronavirus. No hay, es decir, que es una cosa que surge ahora, pero sin base científica. Y no hay que olvidar, que yo por lo menos soy médico, que yo manejo siempre con la evidencia científica disponible. No puedo recomendar para un paciente algo que no me pondría yo mismo, si no tengo evidencia científica de que eso lo soporta algún ensayo clínico o algún estudio.
Don Antonio, le agradezco de corazón que nos haya atendido y que haya sido tan claro en las respuestas. Como siempre, un saludo muy cordial.
Luis, muchas gracias a usted. Buena tarde.
Bueno, quería alargar la conversación con Antonio Zapatero porque si les sigo contando los líos que tenemos montados, como por ejemplo con el estado de alarma, pues ya ni les cuento, le faltan minutos para el programa de hoy. Un rapidísimo resumen, en todo caso, sobre esa cuestión. Hoy el ministro de Justicia ha dicho que tenemos instrumentos suficientes para poder atender las necesidades jurídicas que se plantearan después de que se levantara el estado de alarma. Pero no todos los presidentes autonómicos están de acuerdo. Es más, ningún presidente autonómico que no sea del Partido Socialista está de acuerdo con esa afirmación. Ninguno. Por lo tanto, tenemos pendiente una batalla que con toda seguridad irá haciéndose también mucho más grande conforme avancen los días. Es viernes, es 9 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? El impacto de la tercera ola del coronavirus en la economía española y el retraso en los fondos europeos han obligado al Gobierno a revisar a la baja sus previsiones del PIB para este año. Pasan del 7,2% calculado en octubre al 6,5% de ahora. Rocío Regidor.
La vicepresidenta segunda achaca esta rebaja la gravedad que no esperaban, dice, de la tercera ola de la pandemia, la lentitud en el proceso de vacunación y también al efecto de la borrasca Filomena. Una importante reducción de más de 3 puntos con respecto al escenario de crecimiento del 9,8% que llegó a considerar el Gobierno en el mes de octubre. Dice que las de ahora son unas previsiones prudentes, como lo han sido siempre.
Nosotros siempre somos tremendamente prudentes a la hora de hacer las previsiones económicas y cuando hicimos la presentación del cuadro macro y el proyecto de presupuestos señalamos claramente cuáles eran los factores que podían determinar la evolución en un sentido u en otro a partir de esas previsiones en los próximos meses.
Pronostica una tasa de paro del 15,2% a finales de año y anuncia que se mantendrán los ERTEs todo 2021.
Previendo, en efecto, la extensión de un sistema de cobertura como el de los ERTEs en el curso del año 2021. ¿No? Tendremos que ver en las próximas semanas iniciar la negociación con los agentes sociales y hacer también el trabajo interno del Gobierno para diseñar esos ERTEs de transición.
Es optimista en cuanto a la recuperación de todo el crecimiento perdido durante estos años de crisis que fija finales de 2022, pese a que el resto de organismos apuntan a 2023.
Gracias, Rocío. Unas malas previsiones económicas para nuestro país por las que hoy el presidente del PP, Pablo Casado, acusaba al Gobierno de engañar a la ciudadanía.
Pero lo más grave es que nos han engañado y han hecho que los presupuestos estén apenas 2 meses absolutamente desfasados. El Gobierno de Sánchez ha dicho hoy que la economía nacional va a crecer un 3% menos de los que nos dijeron que iba a crecer. De nada va a servir si llegan ayudas europeas o si llegan los fondos antes de tiempo, cosa que no lo parece, porque la carga verdadera del presupuesto español, que son pensiones, sueldos de los funcionarios, intereses de la deuda y prestaciones por desempleo, está completamente descuadrado.
Y hoy decae el cierre perimetral de las comunidades autónomas tras la Semana Santa, pero solo dos regiones han decidido no prorrogarlo. Canarias y Madrid serán las dos únicas autonomías de las que se podrá salir o entrar desde este viernes, después de que Extremadura haya dado marcha atrás hoy mismo y haya blindado sus fronteras. Lo anunciaba el consejero de Sanidad, José María Vergeles.
Esta mañana en Consejo de Gobierno hemos decidido adoptar la decisión de que la comunidad autónoma de Extremadura permanezca aislada perimetralmente al menos durante 14 días más.
Mientras tanto, los presidentes de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León se han reunido hoy en la estación de esquí de Navacerrada para mantener un encuentro con los afectados por su cierre, que se producirá al acabar esta temporada por orden del Ministerio de Transición Ecológica. Díaz Ayuso y Fernández Mañueco han anunciado que pedirán su declaración de bien de interés cultural.
Por eso le vamos a pedir al Gobierno, insisto, que tiene la oportunidad de rectificar y de no provocar más daño. Y nosotros, por nuestra cuenta también, como lo están haciendo ya en Castilla y León, vamos a estudiar la posibilidad, vamos a ver si eso se puede hacer, de declarar bien de interés cultural a esta estación.
Es una decisión claramente política que se adopta de manera unilateral, es una decisión política e injusta que se adopta también contra los intereses de las personas y de los habitantes de la zona.
Y acabamos contándoles que la socialista Nuria Marín, alcaldesa del Hospitalet, ha declarado hoy como imputada por un presunto desvío de subvenciones. Esmeralda Ruiz.
Como ya hiciera en el interrogatorio ante agentes de la UDF, Marín ha insistido en su inocencia, pese a que el miércoles Jaume Graells, el concejal del PSC que ayudó a destapar esta presunta trama corrupta, aseguró que Nuria Marín no solo conocía los hechos, sino que los ignoró. No fue hasta un mes después de conocer las irregularidades cuando ordenó una auditoría interna que nunca llegó a completarse por la pandemia y la investigación policial. A su llegada al juzgado, Marín ha sido recibida con abucheos. Tras casi una hora de declaración, Marín ha abandonado la ciudad de la justicia, asegurando que siempre ha actuado con la máxima legalidad y asesorada jurídicamente por los responsables municipales. Su defensa ha confirmado que del volcado de su teléfono no se ha aportado nada a la causa.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.